buenas amigos todos, que esta palabra del Señor penetre profundamente nuestra alma. Siempre lo pedimos al principio, porque tenemos que elevar nuestro sentimiento y nuestra oración al Señor, como decíamos el día pasado, aquellos dos ciegos que allá en Jericó pedían al Señor: Señor, ten compasión de nosotros. Así también pidamos al Señor con mucha fe que esta palabra penetre en nuestra alma y pueda hacerse vida en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para alabar al Señor siempre, como alababan aquellos muchachos y aquella muchedumbre en Jerusalén, pues aclamaban a Jesús: Hosanna al Hijo de David, bendito el nombre del Señor, el que viene, Hosanna al Altísimo, como veíamos el día pasado. Y decía que esa entrada triunfal en Jerusalén era como un acto simbólico, un acto profético, como suele decirse. Como los profetas, pues muchas veces enseñaban no solamente con palabras, sino con unos hechos que se llaman así, para quedar hechos proféticos, símbolos. Pues así también Jesucristo realizaba de estos símbolos grandes, y especialmente cuando se acercó su pasión. Y ahora veremos varios de estos hechos simbólicos proféticos. ¿Cómo fue la purificación en el templo, que se llama? En aquello que se sabe, conocido, porque lo dicen los cuatro evangelistas, los narran los cuatro evangelistas, alguno antes, como San Juan lo dice antes, y estos tres que suelen ser más parecidos entre los tres, San Mateo, San Marcos y San Lucas, en las vísperas de la pasión de Jesús. Pero aquí hay un dato que San Mateo dice que entró en el templo y echó a los vendedores, etcétera, como ahora veremos, expulsó a los mercaderes, pero no dice exactamente el tiempo. Solamente dice que al llegar cerca de Jerusalén, luego, bueno, entró Jesús en el templo y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, etcétera. No dice exactamente, parece ser, da la impresión como que es el mismo día de la entrada triunfal después. Lo que le interesa es el hecho, y lo que le interesa es el símbolo profético que aquí quiere resaltar Jesús, muy importante, de la importancia del templo, y que es sobre todo casa de oración y no es casa de comercio, y sobre todo como hasta el extremo que habían llevado aquellos fariseos y aquellos pues jefes del pueblo de Israel, que eran jefes del templo en cierto sentido. San Marcos, que va explicando las cosas un poquito más cronológicamente, como precisa que aquel día ya era por la tarde y que miró en el templo, vio lo que había y se volvió a casa porque pensaba hacer algo grandioso, que tenía que ser ya mejor el lunes, y el lunes entonces hizo ese hecho para luego seguir predicando sobre ello. El hecho es que Jesús entró en el templo y hizo esa escena, que vamos a oírla cantada por unos niños.
Estaba cerca la Pascua, Jesús fue a Jerusalén. Yo me tengo mis caderes y a los cambistas también. Un niño muere de ovejas, como hizo Salivago, y mi indignado por ello con azotes la echó. Y con ellos las ovejas, las palomas y los bueyes, empezó a los cambistas con sus monedas de cero, y dijo a los vendedores: todo esto de aquí quizás, que la casa de mi padre no es casa para tratar. Yeah.
Jesús, al echar a aquellos cambistas, a aquellos vendedores del templo, pronunció aquellas palabras que era como un resumen de unas palabras del profeta Isaías y de Jeremías. Está escrito que mi casa será casa de oración. Es decir, está escrito. El profeta Isaías, allá en el capítulo 56, habla del templo y habla de que varias cosas, de que tienen que entrar en el templo con adoración, etcétera, y hasta para los extranjeros se le ha dado para servir y amar a Dios. Y luego habla de que los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración, aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Y luego el profeta Jeremías, en el capítulo séptimo, en el versículo 11, también habla del templo y habla y dice estas palabras: ¿creéis que es una casa, una cueva de bandidos, este templo que lleva mi nombre? Etcétera. Bueno, pues así Jesús se apropia esas palabras y les habla a aquellos fariseos que Jesús no solamente está en contra de las exageraciones que se habían hecho en el templo por la venta. Es decir, que está bien el que si había que hacer sacrificios, es decir, había que ofrecer cosas al Señor, ofrecer un holocausto de unas palomas, de un cordero, pues la gente no lo llevase desde su pueblo, sino llevaba unas monedas y tuvieran un sitio donde comprarlo. Entonces, en aquellos patios del templo, pero al fin y al cabo era todavía casa de oración, pues se pudiera proporcionar. Y se pudiera proporcionar también el cambio de moneda, porque muchos traían monedas muy raras y de diferentes sitios para la fiesta de la Pascua, y entonces tenían que pagar con la moneda que estaba impuesta allí en el templo. Pero claro, las exageraciones eran grandes, es que eso está relativamente bien, pero luego habían muchas exageraciones. Y lo que más le molestaba a Jesús es que precisamente los principales traficantes y los responsables de todo aquel comercio eran los príncipes de los sacerdotes, que tenían muchísima participación en el negocio y que eran los que se llevaban todo el dinero y luego vivían como príncipes y en contra de toda la manifestación de Dios, que era sobre todo, y de Jesús, que nos iba a enseñar la palabra de Dios principal, que era amor a los demás y amor a los sencillos. Y por eso los sencillos se reunieron con él y veían aquellos príncipes de los sacerdotes que al templo se acercaban a Jesús con mucho amor, los ciegos, cojos, y cómo Jesús les curaba, y cómo los muchachos todavía seguían gritando en el templo, como habían gritado en la entrada de Jerusalén: ¡Hosanna al Hijo de David! Y claro, aquellos príncipes de los sacerdotes se indignaron y le decían a Jesús: pero bueno, ¿no ves lo que están diciendo? ¿Qué es lo que querían decir con esto? Porque claro, veían que aquellos muchachos estaban proclamando a Jesús como Mesías. Y entonces Jesús se aplica así esas palabras del Salmo, y no sólo ratifica su mesianidad, sino que hasta declara discretamente su divinidad. Y aquellos que están todavía molestos oyen la respuesta de Jesús, porque le dicen: ¿qué es lo que están diciendo? No oye lo que están diciendo, si oye unas palabras que del Salmo se aplica a Jesús: nunca habéis oído aquello de sacaré una alabanza de la boca de críos y niños de pecho. Entonces les dice realmente que ciertamente es el Mesías, que debía haber sonado como un estampido la conciencia de aquellos profanadores del templo, todas estas palabras, mi casa, que Jesús las recitaría con verdadero sentido propio, no solamente recordando las palabras del salmista o del profeta Isaías, sino aplicándoselas a sí mismo, mi casa, en nombre propio. Y esta indignación, pues, aterró a aquellos perversos infractores que enseguida estaban buscando, empezaron a buscar la manera de cómo acusar a Jesús para condenarlo rápidamente. Pero Jesús les dejó y salió de la ciudad y se dirigió a Betania, donde pasó la noche, nos dice el evangelista. Pero todas aquellas noches las pasaba en Betania, donde sus amigos Lázaro, Marta y María, a quien había resucitado, pero que ahora pues iba como a acogerse, también a descansar, porque todo el día lo pasaba predicando, todo el día lo pasaba pues trabajando, como ahora veremos los demás días de la semana en que el evangelista San Mateo pues nos va diciendo varias cosas interesantes y que veremos a continuación. Y viene a continuación en el Evangelio de San Mateo, que estamos en el capítulo 21, en el versículo 18, una escena un poco que parece incongruente, como un poco rara, que es la escena de la higuera seca. Y que aquí San Mateo, como en otras ocasiones, pues no sigue un orden cronológico. Es decir, San Mateo, más que los demás todavía, tiene un sentido catequético. Y así lo mismo cuando pone un discurso largo de Jesús, pues pone un discurso largo cogiendo cosas que dijo un día, que a lo mejor dijo el año siguiente, etcétera, porque le vienen bien para una catequesis. Pues aquí lo mismo pone dos cosas unidas que, según San Marcos, que ya vimos todo esto bien en San Marcos, pues lo pone en dos días diferentes. Un día se fijó en la higuera seca, otro día dijo la consecuencia. Pues bien, un día vio la higuera sin frutos y otro día se quedó seca. Sin embargo, aquí pone todo al mismo tiempo porque le interesa para la catequesis y no se fija tanto en si fue un día y otro, pero suele hacer así. Así que Jesús dice que de mañana, sería ya el lunes por la mañana, cuando venía de Betania para ir al templo, pues sintió hambre, dice, viendo una higuera junto al camino. Bueno, eso de que sentir hambre también es un poco curioso, porque si venía de sus amigos, que es que no le dieron desayuno por la mañana, bueno, es posible que fuera una manera de hablar. Es posible que también Jesús no se preocupó de desayunos, porque ni atendió, porque él estaba orando, y bueno, vamos a Jerusalén, le preocupaba enormemente lo de la entrada, lo de Jerusalén, lo del templo y hablar, y aquellos días eran muy importantes para él y ni se preocupaba de comer, como en algunas otras ocasiones. El hecho es que, viendo aquella higuera, pues se acercó y vio que nada más había hojas, y entonces Jesús dijo: jamás vuelvas a dar fruto, y la higuera se secó. Y luego, al verlo los discípulos, que esto fue al día siguiente, según el evangelista San Marcos, los discípulos decían: ¿cómo es que se ha secado al instante la higuera? Y Jesús aprovechó eso para hablar de la fe. Bien, digo que esto es un poco desconcertante, porque, bueno, ¿a qué viene lo de la higuera? Pero ya sabemos, y todos los comentaristas, claro, están de acuerdo, para decir que este es uno de esos hechos simbólicos, proféticos, que Jesús estaba haciendo, realizando aquellos días. Como realizó la entrada triunfal en Jerusalén, como realizó la purificación del templo, y ahora está realizando esto de la higuera, porque según los profetas, en varios profetas, la higuera era como una representación del pueblo de Israel. Bueno, había muchas higueras en aquel terreno y representaban a Israel, y por eso pues se buscaba el fruto esperado, como así lo dice el profeta Isaías. Es decir, que es como una imagen de la viña. La viña y la higuera eran los dos árboles que más había, y Jesús la maldice, pues como aparece pues también en alguno de los profetas simbólicamente. Entonces, el Israel que no da fruto será rechazado. Y esta explicación pues lleva pues a decirnos también verdades importantes para el Israel entonces, como para todos nosotros. Más adelante ya hablaremos de esto enseguidita, en una parábola que habla Jesús contra los del pueblo de Israel, especialmente contra los jefes y el pueblo como tal. Pues les dirá: por eso os digo que os será quitado el reino de Dios y se dará a gente que produzca sus frutos. Porque ven, el pueblo de Israel no había producido los frutos verdaderos de Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de que el Espíritu Santo quiere frutos en nosotros, y Él nos da sus frutos especiales cuando uno se deja, se abandona en las manos de Dios, los frutos de la amabilidad, de la paz, de la dulzura, de que habla San Pablo. Y Él esperaba estos frutos en el pueblo de Israel. Por eso esa acción simbólica que tenemos que reflexionar, y que a veces se nos ha hecho difícil, pero que tenemos que reflexionar: cuando Jesucristo fue a la higuera, buscó fruto y no la halló. Jesús va directamente al templo y se pone a enseñar. Parece ser que esto que cita aquí San Mateo ya era como lo del día del martes. Fue un día en que habló mucho, según los diversos evangelistas. Y en ese momento se acercan a él los sumos sacerdotes y senadores del pueblo y le preguntan: ¿con qué autoridad haces eso? ¿Quién te ha dado tal autoridad? Comienza aquí un enfrentamiento dialéctico, diríamos, de palabras, de Jesús con los fariseos, o de los fariseos con Jesús. Esto nos recuerda aquello de Jeremías, la vida de Jeremías, que cuando él dijo aquello que hemos hablado, que decíamos el otro día, explicábamos de cómo Jesús le dice: ustedes han convertido en guarida de bandidos el templo. Y así Jeremías también clamaba, y aquello, claro, le llevó a un proceso en que le acreditó su misión profética, pues, pero le condenaron. Y también Jesús, pues su actuación en el templo le conduce a que aquellos fariseos, aquellos que tienen esa autoridad oficial, le hagan un interrogatorio como oficial ante autoridades religiosas y civiles. Pero él lo transforma en controversia al estilo rabínico, que se dice. Si responde preguntando a su vez. Claro, es lógico que los sacerdotes pregunten sobre la fuente de una autoridad ejercida en sus dominios. No es justo que de antemano den por condenada la respuesta verdadera. Condenar por adelantado no es juzgar. Por lo tanto, Jesús elude la respuesta que no están dispuestos a aceptar. Y luego la controversia se prolongará. El hecho es que Jesús responde: bueno, pues yo a mi vez les haré una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago esto. Porque claro, ellos no iban a comprender lo de la autoridad de Jesús, ni iban a comprender mucho menos la autoridad como hijo de Dios. Entonces les pregunta Jesús: ¿el bautismo de Juan de dónde procedía? ¿De Dios o de los hombres? Ellos empezaron a discutir, y entre ellos mismos, antes de responder. Si decimos que de Dios, nos dirá por qué no le creímos. Si decimos que de los hombres, nos asusta la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Así que mejor prefirieron responder: bueno, no sabemos. Y Jesús le dice: pues tampoco yo les digo con qué autoridad lo hago. Podemos decir que esta conclusión fue como bochornosa para los sanedritas. Por de pronto se ven forzados a confesar su ignorancia. Ignorancia vergonzosa para aquellos maestros de Israel. Cuando Jesús siempre tenía pronta una respuesta a todas las preguntas, habilísimas muchas veces, aquellos farsantes, aunque eran versiones taimadas, ellos confiesan que no saben responder a una sencilla pregunta de Jesús. Y lo que ellos ignoran, además, lo sabía todo el pueblo que estaba allí presente, que eran, como decimos, mudo testigo de su derrota. Y además era gravemente culpable esa ignorancia, porque sea verdadera o fingida, pues demostraban esa insinceridad que delataban sus palabras. Entonces, por eso Jesús les dice: tampoco yo os digo, que es una conclusión lógica de este debate entablado. Y es también un acto como de soberana autoridad con que Jesús impone su voluntad a sus contrincantes. Y bueno, así pues, continúa, no sabemos si continúa en ese mismo momento, porque sabemos que las cosas de San Mateo que va diciendo, pues pueden ser que fueran otro día o más tarde, pero el hecho es que da la impresión como que Jesús aprovecha ese desconcierto del adversario derrotado y cambia como un contraataque, es decir, empieza a hablar por medio de unas parábolas. Les habla en parábolas que son, como decimos, pues figuras de la vida real, para exponerles verdades importantes que él quiere decirnos. Y lo que él quiere decirnos es que a veces encontramos muchas palabras y palabras, aquello con que terminaba el sermón de la montaña, que hay muchos que dicen Señor, 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 pero no hacen la voluntad de Dios, y lo que importa es hacer la voluntad de Dios. Claro que lo mejor es tener buenas palabras y hacer la voluntad de Dios. Y por eso les pregunta: bueno, ¿qué les parece? Había un hombre que tenía dos hijos. Al primero le dice: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y le dice: sí, Señor, pero luego no fue. Y le dijo al otro: vete a trabajar a mi viña. Y este respondió: no quiero. Pero luego se arrepintió y fue. Dice: ¿cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? Claro, tienen que responder el último. Y entonces les dice esa frase Jesús a aquellos fariseos, aquellos jefes del templo, que les tuvo que doler muchísimo. Y todavía, pues claro, con esto pues les incentivaba más para ir en contra de él. Les dice: os aseguro que los recaudadores y las prostitutas entrarán antes que vosotros en el reino de Dios, porque vino Juan enseñando el camino de la honradez y no le creísteis, mientras que los recaudadores y las prostitutas le creyeron, y vosotros, aun después de verlo, no os habéis arrepentido ni le habéis creído. Entonces Jesucristo nos dice que, bueno, claro que es lo mejor es haber llevado una vida santa siempre, pero bueno, ya que hay muchos pecadores, si se arrepienten, pues entrarán en el reino de Dios. Y aquí podría haber repetido el evangelista aquella frase que había dicho en otras ocasiones, porque los últimos serán los primeros y los primeros se quedarán para los últimos, a veces. Y esto les pasaba a aquellos jefes del pueblo de Israel que tenían razones para haber comprendido más y sin embargo no comprendieron. Y no comprendieron el camino de honradez que les señalaba, que les había señalado Juan el Bautista. Y sin embargo había personas que habían llevado una vida de pecado y habían creído y por esa fe se podían salvar. Y luego, a continuación, les dirá otra parábola muy interesante de los viñadores que veremos ya el próximo día porque estamos terminando este programa. Pero hoy quedémonos con esta idea para nosotros, para nuestro bien. No ya fijándonos nada más en lo histórico de aquel momento, sino para nosotros que lo importante es cumplir la voluntad de Dios. Y claro, si se puede añadir el hacer la voluntad de Dios con buenas palabras, pues mucho mejor, mejor que mejor, como se dice. Si de los dos hijos aquellos nosotros los reunimos y decimos, sí Señor, quiero seguirte, y encima hacemos la voluntad de Dios, pues mucho mejor. Ojalá pudiéramos decir, como se dice en el canto, lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis. Entre los oyentes habrá personas que han seguido o han querido seguir a Jesús pues toda la vida. Habrá personas que han llevado una vida muy mala, de mucho pecado y se han convertido al Señor. Habrá personas que han hecho muchas cosas malas y todavía no se han decidido a convertirse. Que digamos, Señor, lo que vos queráis y que lo cumplamos, lo que Dios quiere de nosotros. Que esta sea una realidad en nuestra vida y habremos sacado una gran ventaja, un gran provecho de estas lecciones bíblicas. Así pues, amigos, terminando ya este programa de hoy, hasta el próximo día, adiós a todos. Lo que vos queráis, Señor, sea lo que vos queráis.